En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos nuestro caminar y nuestra siguiente estación es Moisés. Pasa con estos personajes bíblicos que hemos conocido desde la niñez, que precisamente eso creemos que ya los conocemos. A veces se necesita una gracia especial del Espíritu para aprender a extrañarse frente a aquello que uno considera ya conocido, porque el peligro de creer las cosas ya conocidas es que entonces uno ya no se pone en la tarea de buscar su significado, su relevancia o tal vez la novedad que pueden traer a nuestra vida. Es el síndrome del sacerdote que predica todos los días en la misa y quizás un día se encuentra con un texto que por haberlo leído muchas veces ya no lo lee. Ya cree que le ha encontrado todas las aristas, todas las riquezas, todas las posibles interpretaciones, y entonces ya no lee el texto, sino únicamente lee lo que siempre ha dicho sobre el texto. A pesar de que estén ante sus ojos las palabras, ya no está leyendo esas palabras, sino que está leyendo únicamente su recuerdo. Es decir, recuerdo de lo que ya ha pensado y ha dicho otras veces. Este mismo síndrome se presenta en el monje o en la monja. Nosotros somos llamados en la vida contemplativa a alimentarnos de la palabra divina, pero también a nosotros nos puede pasar eso. Ya creemos que sabemos la vida de Abraham y sabemos la vida de Moisés y lo sabemos todo. Y entonces la Biblia vuelve a ser un libro sellado. Ya no nos habla, ya no nos dice nada. Y sin embargo Dios es una caja inagotable de sorpresas, es un manantial de vida. Así por ejemplo, les confieso que solo hace muy poco, de hecho, en la preparación de este retiro, fue que descubrí que Abraham no había salido de Ur. Fíjate, yo, si hubiera muerto, por ejemplo, en el avión cruzando el Atlántico, que hubiera muerto, pues hubiera muerto engañado. Para toda la eternidad yo hubiera desconocido a Abraham, el verdadero Abraham. Me hubiera quedado con un engaño. Me pregunto cuántas cosas más uno cree que sabe, y precisamente porque cree que la sabe, en realidad las ignora. En esto se cumple lo que Jesús dijo a los fariseos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Porque creéis que veis, seguís ciegos. Pienso que esa ceguera, que es ceguera de costumbre, que es ceguera de aquí siempre se ha dicho, aquí siempre se ha entendido, así lo he pensado siempre, esa ceguera nos acecha a todos. Pues Moisés es un personaje al que hay mucho que aprenderle. Y cuando uno se acerca un poco a este ser humano excepcional, encuentra cosas como contradictorias. Yo diría que Moisés está atravesado por una especie de tensión, una o varias tensiones. Mira que, por ejemplo, es un hombre contemplativo que puede pasarse no sé cuántos días en la montaña. ¿Qué hacía Moisés en la montaña? Él no tenía lección divina, ¿no? Entonces, ¿qué hacía allá? ¿Cómo serían sus días en la montaña? Pero él parece no darle mucha importancia al tiempo. Él le pierde tiempo a Dios, que es una de las definiciones más hermosas de vida contemplativa. Le pierde tiempo a Dios. Como cuando uno está con un buen amigo. Con los amigos no llevamos cuenta de las horas. Con los amigos el tiempo no importa, pues a Moisés no le importa el tiempo cuando está con su amigo. Y esta es tal vez la primera novedad en lo que tiene que ver con el tema del retiro. ¿Cómo sería un contemplativo a ese estilo, al estilo de Moisés? ¿Cómo será una persona que pierde la noción del tiempo porque está con su amigo? Pero ahí no se agota Moisés. También es un legislador, también es un predicador, también es juez de su pueblo, también le toca ser un líder político y casi militar, tiene que ser estratega, diplomático, escritor, tiene funciones sacerdotales, tiene que resolver casos de conciencia, es una figura múltiple, es una figura poliédrica que nos rebasa, que nos supera en muchos aspectos. Pero por hablar de aquello de la contemplación, a la vez que le toca ser un hombre que se engolfa en las riquezas de Dios, también es un hombre que tiene que ser tremendamente activo y es la misma persona. Es una persona tímida, como él mismo le dice a Dios. No sabe qué hacer, no sabe qué decir, cree que nadie le va a creer. Y sin embargo, pues es un hombre arrojado, un hombre valiente. Por eso, como que le dice algo a muchos aspectos de nuestro propio ser. Moisés se da cuenta del dolor que vive el pueblo y su primer impulso es tomar la justicia por su propia mano. Vio a un egipcio que estaba machacando al israelita y entonces se pone de parte del débil y mata al egipcio. Pero luego la cosa se sabe y entonces tiene que desaparecer del país de Egipto. Su primer impulso es tomar la justicia por su mano. Es decir, tiene una gran sensibilidad frente a la justicia. Y lo mismo que en el caso de Abraham, veíamos que un proyecto humano, que era el proyecto de Terach, se convierte en un proyecto divino, lo mismo encontramos en Moisés. Su anhelo humano de resolver las cosas con los puños, con la espada, con sus solas fuerzas y recursos, ese deseo humano es tomado por Dios. En el fondo, lo que quería Moisés sí que se va a realizar, pero no como Moisés al principio lo había pensado. Él lo había pensado, se lo había imaginado como una pelea o como una lucha que él hacía con sus propios recursos. Y resulta que Dios sí le va a dar la libertad a Israel, sí los va a liberar de la opresión, pero lo va a hacer de una manera diferente. Entonces, en este aspecto, también es atrayente Moisés. Moisés es aquel que es tomado por Dios de tal manera que sus anhelos, en principio, anhelos de un corazón que busca justicia, se convierten en instrumento de los anhelos de Dios. ¡Qué bello eso! ¡Qué bello pensar uno que cuando uno sufre por la maldad del mundo, que cuando uno busca un mundo mejor, un mundo más justo, que cuando uno busca que haya verdad, que haya bien para todos, que haya justicia para todos, que cuando uno tiene esos anhelos, tiene en realidad una participación de los anhelos de Dios. Es decir, ahí hay como una comunión ya implícita con el querer de Dios. Y luego, qué bueno pensar que esos anhelos nuestros, Dios los puede tomar y los puede elevar a la última potencia. Dios puede tomar ese pequeño deseo que nosotros tenemos y lo puede llevar en alas de su providencia, con la fuerza de su poder, lo puede llevar a una victoria que va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Porque si le hubiéramos preguntado a Moisés cuando la escena esa del egipcio que maltrataba al israelita, si ahí le hubiéramos preguntado, ¿tú con qué te contentas? Moisés hubiera dicho, pues yo me contento con que no maltraten más a estos pobres. El proyecto de Moisés en ese momento necesariamente era muy pequeño, pues pequeño si lo comparamos con el proyecto, con la gesta maravillosa, inmensa, la gesta descomunal que Dios traía entre manos. Evidentemente, Moisés tiene aquí el papel que en el milagro de la multiplicación de los panes tiene el chaval ese que le da unas cuantas hogazas a Jesús. Le presenta algo pequeño y Jesús hace algo maravilloso. En el nombre de Dios, Jesucristo hace esa multiplicación maravillosa. Pues lo mismo sucede aquí. Los anhelos de justicia de Moisés son como esas pocas hogazas, como eso pequeño. Pero eso, puesto en las manos de Dios, resulta en toda esa épica impresionante que incluye sacar al pueblo de Egipto, hacer alianza en el Sinaí, darles los mandamientos, conducirlos a la tierra prometida. Es muchísimo, muchísimo más de lo que Moisés se podía imaginar. Así que también nosotros, yo creo que debemos tener esa conciencia. Dios puede tomar mis anhelos, no se pierden. Las lágrimas no se pierden. El dolor frente a la injusticia no se pierde. Dios lo toma y Dios lo usará, pero lo usará en su momento. Y el momento llegó para Moisés. El momento llegará también para nosotros. Cuando San Pablo llegó a Atenas, según cuenta el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, cuando llegó a Atenas, San Pablo sentía dolor, disgusto, probablemente ira, frente a esa multiplicación de templos y de ídolos y de dioses y de cultos. Pero en ese momento Pablo no podía hacer mucho. Lo que hace es predicar, organiza su mejor discurso que le salió muy elocuente, pero que no sirvió casi para nada. Porque todo eso acabó en la burla de la gente. Apenas Pablo mencionó resurrección de los muertos, entonces le dijeron, bueno, ya. Oh, muy bien, no hay problema. Ya después te oiremos sobre eso. Y muy poco fue lo que logró hacer ahí. Yo creo que esa escena es muy importante porque es un fracaso. Y hay que decirlo así, con todas las letras, es un fracaso. Los santos fracasan. Este dominico, que tal vez conozcáis algunas, José Salvador y Conde, que ha escrito tanto sobre Santa Catalina, tiene un capítulo de su estudio de la doctrina de Santa Catalina, un capítulo que es los fracasos de Catalina, de Santa Catalina de Siena. Todo lo que le salió mal. Y sale un capítulo grueso de todo lo que le salió mal. Fueron muchas cosas. Uno que me acuerdo mucho es el de una famosa condesa, la condesa de Belcaro, la cual condesa se supone que quería romper con todo y consagrarse enteramente a Dios. Catalina, que algo tenía de romántica, ve en esa acción valiente de la condesa como una realización de lo que dice el Evangelio: vete, véndelo todo, dalo a los pobres, luego ven y sígueme. Pues es apasionante pensar que uno puede ver eso, llamémoslo así, en la vida de uno, en vida de uno. Así como San Antonio Abad, pues de hecho vendió todo y se lo dio a los pobres y se dedicó a la penitencia y a la oración. Entonces Catalina, cuando conoció a esta mujer, la condesa, pues ella sintió que estaba como ante un nuevo caso de esas conversiones espectaculares, maravillosas. Pero entonces la condesa le daba unas largas y es que le hizo una serie de promesas como era una mujer que tenía riquezas y posesiones, entonces más o menos la idea era que uno de sus castillos o villas o lo que ella tenía iba a servir para un monasterio. Entonces era conversión, pero además de conversión, con regalo, con bono, porque era que se iba a convertir ella, que se iba a volver una religiosa y que además iba a darle a Santa Catalina uno de sus castillos para que ahí Catalina organizara un monasterio de vida contemplativa. Catalina, pues, era una virgen seglar, era consagrada y vivía en el mundo, pero ella amó siempre con tiernísima devoción la vida religiosa, la vida contemplativa. Recordemos la escena esa de su visita a Montepulciano, donde se encontró con el cuerpo incorrupto de Inés de Montepulciano. Entonces, Catalina, pues, se le ilumina la carita y ella, ay, pues imagínate la conversión, y tiene largos coloquios y empieza todo el proceso de la doctrina y de enseñarle a la condesa y cómo se va a entregar a Dios y no sé qué. Y parece que la condesa disfrutaba mucho de la amistad de Santa Catalina y parece que era una mujer que tenía una buena dosis de piedad y no le faltaban buenas intenciones, pero todo se le iba quedando en intenciones. Y entonces una demora aquí, otra demora allá, que ya casi, es que nada falta, es que está a punto, es que ya va a salir. Y finalmente se murió Santa Catalina y no hubo tal condesa, no hubo tal monasterio, no hubo nada. Es decir, de las amarguras que tuvo Santa Catalina muriéndose allá en Roma en 1380, de las amarguras que tuvo, es que al fin no resultó nada, no salió nada. Es decir, como el viejo chiste, que yo lo conozco, pues claro, en Colombia, dijo mi mamá que siempre no. Es decir, ahí no quedó nada, ¿no? No quedó nada, no salió nada, todo fue bombo, platillo, preinauguración, ¿no? La preinauguración del monasterio, mucho prelado, pero no hubo nunca monasterio. Entonces fracasó. Bueno, San Pablo también tuvo su fracaso allá en Atenas. Y cuando nos enfrentamos con esos fracasos de los santos, como Pablo, sobre todo estoy pensando, que sufrió tanto ante la idolatría y trató de hacer algo por mejorar la situación utilizando el carisma que él tenía, que no era poca cosa. Imagínate cómo sería una predicación de San Pablo. Eso tenía que ser una cosa impresionante, arrobadora. Pues hizo su mejor esfuerzo, sacó su mejor sermón, predicó y finalmente dijo mi mamá que siempre no. No se pudo, no hubo conversión. Y por eso en la Biblia, fíjate, aquí tenemos una Biblia, en la Biblia no aparece primera carta del apóstol San Pablo a los atenienses. No existe eso. No pudo fundar comunidad en Atenas. No funcionó. No sabe, no responde. No funcionó. No, no salió con nada. Atenas no salió con nada. Pero esos anhelos, pues sí dieron su fruto. Con el tiempo sí dieron su fruto. La mayor parte de Grecia se volvió finalmente cristiana. Y la mayor parte de Atenas se volvió cristiana. Entonces, esos anhelos nuestros tienen valor. Y eso tenemos que aprenderlo, porque a veces uno dice, bueno, pero el disgusto que yo pueda sentir, y hay tantas cosas de las que uno puede sentir disgusto, ¿no? El disgusto que yo pueda sentir, el dolor que yo pueda sentir ante el pecado del mundo, ¿eso de qué sirve o a quién beneficia? Pues la respuesta es, mira, tu dolor no se ha perdido. Tu dolor está ante los ojos de Dios. Y esto es algo maravilloso porque, como nos cuenta el profeta Ezequiel, Dios sabe quiénes son los que sienten dolor por los pecados del pueblo. Y tenemos esa escena que sería maravilloso que ya yo la pudiera encontrar aquí. Esa escena en la que ya hay que destruir a Jerusalén. Y cuando hay que destruir a Jerusalén, lo primero que hace Dios es mandar a un ángel que tiene que poner un sello en la frente, un ataúd en la frente. Y esa señal es para que se sepa que esos son los que se han dolido de los pecados del pueblo. Esos son los que han rechazado lo que ven sus ojos. Eso no se pierde. Nosotros le presentamos a Dios nuestros anhelos, nuestras lágrimas, nuestros dolores. Como Pablo en Atenas, porque Pablo se murió hacia el año 67, Pablo murió y no había una gran comunidad cristiana en Atenas. Catalina murió y no había ningún monasterio en Belcaro. Muchas cosas no las van a ver nuestros ojos. Y uno tiene que estar dispuesto a eso. Nosotros, como dice nuestro Señor Jesucristo, nosotros cosechamos lo que otros sembraron. Y nosotros sembramos para que otros cosechen. Así funciona esto. A nosotros no nos tocó, por ejemplo, luchar para, ¿cómo lo digo que sea políticamente correcto? No nos tocó, no encontré la expresión. No tuvimos que luchar para la expulsión de los moros. A nosotros no nos tocó eso. Hubo gente que hizo esa pelea. Y por eso pueden existir parroquias, conventos, monasterios. Esa pelea no nos tocó a nosotros. Pero a nosotros nos toca la de nosotros. A nosotros nos toca ahora pelear no contra los moros, principalmente creo yo, sino nos toca pelear pues contra los enemigos actuales, que seguramente en muchos casos son peores que los moros. Porque fíjate cómo en muchas cosas nosotros cristianos resultamos más cercanos a los musulmanes que a los ateos y a los llamados progres y toda esa gente. En la defensa de la vida, en la defensa de la familia, en la defensa de la mujer, en la defensa de la pareja, muchísimas veces los cristianos estamos al lado de los moros peleando la misma batalla, mientras que nuestros enemigos son otros. Entonces, nosotros cosechamos lo que otros lucharon y otros cosecharán lo que nosotros luchemos. La cosa funciona así. Entonces, ¿cuál es el papel de uno? Por ejemplo, si uno es religiosa de clausura, o sea, si una sería, dirían ustedes, si uno es religioso de clausura, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Cuál es el papel de uno? El papel de uno es morirse adecuadamente. Eso es lo que uno tiene que hacer. Hay que morirse, pero morirse gastándose bien, entregándose con todo, sabiendo que ningún dolor santo se pierde, ninguna lágrima santa se pierde, ninguna oración santa se pierde. Esa ha de ser nuestra siembra. Entonces uno tiene que sentirse en batalla y uno tiene que saber, llegará el momento, llegará la hora de Dios. Pero mientras llega esa hora, ¿qué es lo que uno experimenta? Pues esa otra palabrita que tenemos en el título de este retiro. Esto se llama la amistad, el silencio y la palabra. Entonces, mientras llega la hora de Dios, lo que uno experimenta, ¿qué es? El silencio. ¿Y ese silencio en qué se traduce? Ese silencio se traduce en que esta vida no parece interesarle a nadie. Entonces dice uno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Que la última apague la luz, ¿será? ¿Cierto? ¿Ya qué voy a hacer? Esto ya se acabó. Se acabó. Porque si la gente no se resuelve, si la gente se queda como la condesa de Belcaro, ¿cierto? Entonces, ¿esto aquí en qué va a parar? Esto no va a parar en nada. Aquí, que la última, bueno, ya no se pudo más apagar la luz. Y eso es lo que están haciendo en algunos lugares de Europa. Entonces, así como existe la eutanasia de las personas, hay comunidades que están en la eutanasia. Por ejemplo, en Holanda, que está en una situación tan triste, es una situación de llorar. En muchos aspectos, siempre habrá gente haciendo la obra de Dios y siempre habrá Dios haciendo maravillas en la gente. Pero entonces ya hay muchas comunidades religiosas en Holanda que ya lo que hicieron fue cerrar la oficina de vocaciones, ya no nombran más promotora vocacional porque ya dicen, no, ya si llega una persona, estamos realmente tan mayores, que ya si llega una persona ya no la vamos a recibir. Entonces, pues ya eso es más o menos como una actitud estoica, vamos aquí a morir con dignidad, la última que apague la luz. Y ahí se han quedado. Pienso que la situación en otros lugares, en otras latitudes, no es tan dramática. Pienso que nosotros podemos dar la pelea. Pienso que nosotros, a través de la oración, a través de nuestras lágrimas, a través de nuestras súplicas, nosotros podemos perseverar. Y Dios, en algún momento, rasgará su silencio y hablará con fuerza. Yo estoy convencido, por ejemplo, hablando aquí de esta querida España, que cada vez que vengo la quiero más, y cada vez pues la veo un poco peor, pero cada vez la quiero más. Hablando aquí de España, por ejemplo, yo soy un convencido que España tiene unos ríos profundos de vida que saldrán a luz en algún momento, saldrán a la superficie. Hay un vigor tan grande, hay una fuerza tan grande de vida, que eso va a salir, en algún momento eso va a salir. Pero no sabemos es quién lo verá, de eso sí no sabemos. Muchos, por eso es importante grabar los retiros. ¿Para qué? Porque luego, cierto, pasará el tiempo y la gente dirá, que sí habían dicho, sí señor, renacieron las vocaciones. Ay, vamos a ver, ¿cómo eran las hermanas de ese tiempo? Ah, mira, había una que era medio coja, había otra, bueno, ahí las van a conocer. Pero entonces, nosotros tenemos que sembrar para cuando llegue la hora de Dios. Ese es el trabajo nuestro. Les voy a contar una anécdota de los misioneros españoles en el lejano oriente, los dominicos de la provincia del Rosario. En el año 2008, tuve ocasión de prestar un servicio de formación permanente. Estuve allá en Kaohsiung, en el sur de Taiwán. Y estuve también en Hong Kong y estuve también en Macao. En Macao, los dominicos tienen un colegio que es bien conocido y reconocido en ese lugar. Macao, para que nos hagamos una idea, es un enclave que tenía Portugal allá en el lejano oriente. Lo mismo que Hong Kong era un enclave inglés, Macao era un enclave portugués, de Portugal. Y ya eso pues fue negociado con el gobierno chino, pero entonces el régimen es especial allá. De manera que en la China continental como tal, la práctica religiosa es muy complicada. Sabemos el drama ese de las dos iglesias, una iglesia que es más visible y otra que está así como en la penumbra, la que llaman la underground, los que están así como bajo tierra. La una es la iglesia patriótica, que es visible y cuyos obispos son prácticamente nombrados por el gobierno chino, y la otra es la iglesia que está un poco así como oculta y cuyos obispos son nombrados por el Papa directamente. Bueno, entonces, ese es el régimen en China continental, pero en este lugar, en Macao, la situación es diferente. Macao, lo mismo que Hong Kong, pues viene de una tradición distinta. En el caso de Macao, viene de Portugal, y entonces la práctica religiosa es muy abierta. Hay unos 3 o 4 colegios protestantes muy buenos, de alto nivel académico, y digamos, descaradamente cristianos, y no pasa nada. Lo mismo el colegio que tienen los dominicos allá, que no es el colegio de ping pong, pero es un colegio que tienen allá. Ese colegio tiene también un buen reconocimiento académico y es un colegio que es descaradamente católico, con sus imágenes y con todo. Bueno, toda esta introducción es para decir que los dominicos han sido yo diría muy inteligentes en manejar la relación con China continental. Para poder entrar a China continental y hacer algo de presencia allá, lo que le ofrecen al gobierno, el colegio este regentado por dominicos, le ofrece al gobierno chino lo siguiente: nosotros vamos a apoyar presencia educativa en lugares de extrema pobreza. China, pues, es un gigante de mucho más de 1.000 millones de habitantes y tiene muchísimas provincias que son extremadamente pobres. Por eso este programa, digamos que le sirve al gobierno chino. El gobierno simplemente no alcanza a llegar a muchísimos lugares. Esa es la realidad. Y por eso precisamente se da tanta pobreza en algunos rincones o zonas enteras de China. Entonces los dominicos le dicen al gobierno chino: mira, nosotros hacemos alianza con una escuela en esas regiones completamente olvidadas, y eso pues le sirve al gobierno, claro, porque es una escuela al fin y al cabo. Y el gobierno entonces les permite entrar y más o menos se hace el de la vista gorda frente al hecho de que es una institución católica. Ellos simplemente lo miran desde el punto de vista de es otra escuela y es para un lugar que nosotros no íbamos a atender. Llegaron en una de esas misiones a una de esas provincias olvidadas y resulta que la gente les pregunta si son católicos. Y pues sí, somos católicos, una región tremendamente pobre, con un régimen de alimentación repetitivo, casi todo a base de una especie de maíz y no sé qué otra cosa es lo que comen con ese maíz. Entonces es maíz y lo otro y maíz, o lo otro solo o maíz solo. Esas son las cuatro alternativas que tiene. Las cuatro alternativas que son tres allá. Muy pobre esa región. Entonces fueron estos con ese propósito de favorecer la educación, pero bueno, también con un propósito de aquí somos creyentes en Cristo, sin hacer demasiada bulla, porque no se trata de que se cierre esa puerta, pero ahí van llegando. Bueno, para sorpresa de ellos, en una de esas misiones, en uno de esos colegios que fueron a fundar, la región había sido evangelizada. Y entonces la gente les pide misa, porque no habían tenido una misa en no sé cuánto tiempo. Y estos padres pues organizan la misa y se ponen a decir la misa y la gente se sabía la misa completa, como decir en castellano: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y así sucesivamente. La gente se sabía las respuestas, la gente se sabía las oraciones, y no habían tenido misa, creo yo, en décadas. Los papás le enseñaban la misa a los hijos sin que los papás hubieran estado nunca en misa, sino les decían que eso era parte de la fe y les enseñaban las respuestas sin haber estado nunca en misa. Hubo católicos allá, como también pasó en Vietnam, esa historia la conocéis seguramente mejor. En Vietnam pasó lo mismo. Se transmitió la fe por décadas de padres a hijos, padres que bautizaban a sus hijos, y hubo católicos que nunca hicieron la primera comunión y que nunca se pudieron confesar porque nunca tuvieron un sacerdote. Ahí sí, literalmente, nacieron, crecieron, se reprodujeron y murieron sin haberse confesado nunca porque no había un sacerdote, sin haber recibido la Sagrada Comunión porque no había quien celebrara una misa. Y así pasaron la vida entera, pero ellos, aunque no podían vivirlo ellos, seguían pasando el relevo a la siguiente generación. Así sucedió en Vietnam por varias generaciones y así se encontraron estos misioneros en ese rincón olvidado de China. Es decir, que sí hay gente, sí que hay gente que vive eso de esperar la hora de Dios. En ese silencio, en el silencio de opresión en el que estaban los hebreos, y ahí volvemos a la historia de Moisés, ese silencio pavoroso, esa gran pregunta: ¿y qué se hizo Dios? Según los datos que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el discurso que hace Pedro alguna vez a los judíos, fueron cerca de 400 años desde la llegada de los primeros, que fueron los hijos de Jacob, hasta la salida de Egipto fueron 400 años. Es decir, que muchos de estos llevaban generaciones enteras preguntándose, ¿y Dios qué? Y la única respuesta era, pues no lo sabemos, pero seguimos esperando, pero seguimos creyendo. Yo creo que ese tesón, y sobre todo, eso de pasar la antorcha en las horas más oscuras, tiene una grandeza peculiar, tiene una grandeza única. Porque es muy fácil sentirse uno el propagandista o sentirse uno el que le hace la gran presentación a la fe en las horas buenas. Pero cuando es una vergüenza ser cristiano, cuando está lleno de sospecha el hecho mismo de creer, cuando parece que es una locura consagrarse a Dios, saber en ese momento pasar la antorcha, a mí me parece que es grandioso. A mí me parece que esa es una apuesta de fe que es noble y que es precisamente lo que hace que las instituciones como tales puedan completar sus años. No hace mucho, la vida contemplativa dominicana estaba cumpliendo 800. Pues en esos 800 años, ¿cuántas veces ha tocado pasar el relevo, pasar la antorcha en plena noche, sin mayor esperanza? Precisamente en la época en que vivió mi amiga, porque pues ya somos oficialmente amigos con Santa Catalina de Siena, en la época en que vivió mi amiga, ¿cuál era la situación de la orden? ¿Cuál era la situación de los monasterios? Eso era un desastre. La vida religiosa masculina y femenina competían a ver cuál era más mediocre, cuál era más corrupta, cuál se desfiguraba más rápidamente. Recordemos que en el año en el que nació Santa Catalina, 1347, pues acababa de suceder, estaba sucediendo uno de los brotes más espantosos de la peste, y hubo poblaciones enteras que murieron. Se calcula que una tercera parte de la población de Europa desapareció en esa ocasión, y esa era la época del nacimiento de la Santa de Siena. Entonces, una de las consecuencias de esa situación es que por no perder las propiedades se admitía a cualquiera a la vida religiosa. Se sabe que ese es un problema que ha sucedido varias veces, ¿no? Cuando no hay con quién llenar, entonces, bueno, recibir lo que caiga. Pues eso fue un desastre. Eso fue un desastre porque entonces en estos conventos había había todo tipo de excesos y había todo tipo de intereses, y la fe se logró mantener. Y hubo quienes supieron pasar la antorcha en esas noches oscuras. Hay una historia que se cuenta mucho en el clero allá en Colombia, de la época en que se decía la misa siempre en latín. Entonces fue un padre por allá, un pueblito perdido, y allá pues había capilla y había parroquia, y allá entonces va a concelebrar o a ayudarle a la misa a un padre que estaba en esa capilla perdida, y el hombre este era que no sabía ni leer, no le encontraba el derecho al misal, era una cosa espantosa. Entonces, terminada la misa, y había que hacer muchos actos de fe para suponer que sí había sido una misa, terminado eso que celebraron, entonces le dice, bueno, pero ¿y cómo fue que te ordenaron? Más palabras menos, lo que le preguntó fue eso. Y entonces le responde el padrecito, eso fue en unas descaseces que hubieron. Entonces, así pasó en tiempos de Santa Catalina. En esas descaseces que hubieron. Es que se iba acabando la vida religiosa. Es que se iba acabando. Y en esas horas tan espantosas y en esa noche tan oscura, Y en esa incertidumbre tan grande, hubo quienes pasaron la antorcha. Hubo quienes supieron esperar, como dice la carta a los hebreos, bueno, como dice San Pablo, contra toda esperanza. Yo creo que son de esas personas que el capítulo 10 de la carta a los hebreos dice, el mundo no era digno de ellos. Y es verdad, esos fueron los que soportaron, esos fueron los que recorrieron el camino llenos de fe, llenos de fe. Yo creo que vale la pena que nosotros repasemos ese texto porque impresiona ese texto sobre la fe, el elogio de la fe, que no es el capítulo 10, sino el 11, donde dice, sobre todo al final, dice lo siguiente: me faltaría tiempo, es capítulo 11 de la carta a los hebreos, me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos por la fe sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Y más adelante dice, unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron la prueba de burlas y azotes, de cadenas y prisiones. Fueron apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados. Hombres de los que no era digno el mundo, errantes por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. ¡Qué impresionante! Y aquí ve uno en qué consiste ser iglesia. Más allá de pensar si estamos siguiendo las estrategias apropiadas, a ver que si la priora acierta o no acierta, si la federal acierta o no acierta o está incierta, que si el obispo acierta o no acierta, nosotros le damos, me parece a mí que le damos excesiva importancia a personas que son solamente seres humanos. A veces en internet, sobre todo cuando ya he hecho bien la digestión y estoy tranquilo y tal, porque si no me puede hacer daño. Pero cuando estoy tranquilo entro a algunos portales católicos españoles, pero tengo que estar así, muy sereno, muy tranquilo, tensión arterial regularizada, temperatura normal, porque si no me puede hacer daño. Entra uno a estos portales católicos y se encuentra que fustigan de un modo durísimo a la jerarquía, que el obispo no sé cuánto, que cómo no nos van a poner ese obispo, que el provincial hizo, que el otro no hizo. Y no nos damos cuenta que por encima de personas particulares, que tienen también su importancia, pero por encima de esas personas, Dios tiende unos arcos que son amplísimos, amplísimos, y que van más allá del curso de una vida humana. Con lo cual quiero decir, pues, que a Dios le guste darnos provinciales santos y obispos santos, pero los cambios no van a venir de un instante a otro. Que Dios nos regale buenos priores y que nos regale buenos prelados, todo eso está maravilloso, pero ellos no van a lograr cambios mágicos. Los cambios que requiere nuestra sociedad son de tanta profundidad. Impregnarlo todo de Cristo, llenarlo todo de Cristo, toma tanto tiempo, tanto esfuerzo y el trabajo concertado de tantas personas, que eso no se puede lograr con uno ni con dos. Y esta es una de las lecciones de la historia de Moisés. Ya podía ser Moisés el gran amigo de Dios, el gran contemplativo, el maravilloso predicador, el sorprendente taumaturgo. Uno solo no alcanza, uno solo no llega. Dios tiende unos arcos amplísimos y nosotros estamos en la mitad de un arco muy amplio y no alcanzamos a ver ni de dónde viene ni hacia dónde va. Algo alcanza a ver uno. Entonces yo suplico en el nombre de Jesucristo, no seamos tan duros. No vale la pena ser tan duros, porque es que me duele la manera como a veces nos tratamos unos a otros y tratamos a nuestros superiores y tratamos a los prelados, y es que la conferencia episcopal debería, y es que el provincial tenía que, y la federal, como si esas personas tuvieran varitas mágicas. No las tienen. Moisés tampoco lo tenía. Nosotros somos peregrinos al estilo del capítulo 11 de la Carta a los Hebreos y tenemos que entender que nuestro deber es ayudar a que quede bien tejido el tapiz de Dios. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Y el tapiz de Dios es inmenso y la vida de cada uno de nosotros es una puntadita en ese tapiz. Y lo que uno tiene que preocuparse es de dar bien esa puntadita. Y ya Dios sabrá qué es lo que está dibujando, porque la obra es inmensa. Entonces hay unos cristianos que pierden la paciencia y entonces dicen, no, ya con esto que estamos viendo, con esta floración de pecado, ya esto se acabó, esto ya Cristo ya tiene que estar ya pronto por regresar. Y sí puede ser, claro, eso quién lo va a saber. Pero si me preguntas a mí, revisando uno la historia de la iglesia, como que ha habido otros tiempos más dramáticos. Fíjate ese tiempo de San Vicente Ferrer, que por algo lo llamaban el ángel del Apocalipsis. Bueno, ese supongo que no es San Vicente, sino Santo Tomás, ¿no? El que aparece ahí. Porque como le veo ese sol, supongo que es Santo Tomás. ¿Ese sí es San Vicente? ¿Y entonces dónde tenéis a San Vicente? Ah, caray. Es que desde donde estoy no se ve. Ah, bueno. En todo caso, en fe, sé que ahí está San Vicente. Oye, pues mira, en la época de San Vicente, pues ¿cuál sería la situación de la iglesia? ¿No ves que San Vicente casi toda su vida pensó que el Papa de Aviñón era el verdadero? Al final como que se convenció que no. Y santo de los grandes. Lo que se recuerda de él sobre todo es que era taumaturgo, pero resulta que él era también profesor de filosofía y un hombre de letras. Eso es un aspecto de la vida de San Vicente que muchos no conocen. Pero bueno, el hecho es, en esa época, imagínate, con dos papas, con una confusión tan grande de costumbres, con ese ambiente. Yo soy de la misma opinión que el padre Fortea, este padre que es conocido por su predicación sobre exorcismos y todas estas cosas, pero es un gran apóstol en muchas otras áreas de la vida cristiana. Bueno, el padre Fortea es un padre español que hace muchas misiones en Estados Unidos y en Sudamérica. El asunto es que el padre Fortea dice, comparado con otros momentos de la historia de la iglesia, lo que vemos en el Vaticano hoy es una joya. Y es verdad, hoy tenemos gente supremamente valiosa. Entonces, hay unos cristianos católicos que pierden la paciencia y dicen, no, ya con esto, con tantos abortos, con esta destrucción de la familia, con esta secularización rampante, el acabóse, esto ya se... Y dice uno, pero espérate, ¿tú dónde leíste tu historia de la iglesia? ¿Dónde fue que...? Cuéntame, ¿dónde estás leyendo tu historia de la iglesia? Porque parece que desconocieras muchos otros periodos, ¿no? Mira, Dios tiende un arco inmenso Y nosotros estamos en algún punto en la mitad de ese arco. Y no sabemos completamente eso hasta dónde llega. Sabemos que lo que a nosotros nos corresponde es dar bien nuestra puntadita en el inmenso tapiz de Dios. Lo que a nosotros nos corresponde es pasar con nobleza, con sencillez, con caridad y con esperanza, pasarle la antorcha de relevo a los que siguen. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. A nosotros no nos corresponde decir ni los tiempos ni las edades. Eso no es nuestro oficio. Nuestro oficio es reconocer de dónde venimos, reconocer que hemos salido del corazón amoroso de Dios Padre y reconocer que tenemos el privilegio, porque eso sí que es privilegio, de servir al Evangelio. Esos cristianos que se sabían la misa de memoria sin haber estado nunca en misa, esos consideraban que era un privilegio tener esa fe y se sentían únicos y bendecidos porque tenían esa fe. En vez de estarse lamentando que, pero ¿cómo así? Pero ¿y por qué aquí no mandan obispo? ¿Pero qué pasa? ¿Que no hay obispos o qué pasa aquí? En vez de estar peleando con que si hay o no hay obispos, peleando que si hay o no hay jerarquía, siente tú la alegría de poder creer. Siente la alegría de poder invocar el nombre de Cristo. Siente la alegría de apreciar la palabra que ha sido pronunciada, aunque haya tanto silencio, porque eso también es verdad. Bueno, en ese silencio, en el silencio de la espera que damos por ahora, es el silencio que vivían los hebreos oprimidos por el faraón. Pero cuidado, que detrás de esa opresión había mucho más que maltrato. Detrás de esa opresión había una competencia y había sobre todo una pregunta: ¿cuál es el Dios verdadero? Y es ahí donde entra la misión de Moisés y la palabra que Dios le va a dirigir a Moisés. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.